Los viernes tienen un sabor especial.
¿Usted se come los viernes?
No, lo del sabor es metafórico, un modo de decir.
Ah, eso me tranquiliza.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Último viernes del 2024.
No mames, Juan.
Y hay que anunciarlo de esta manera.
Totalmente.
Esto es realmente muy poderoso.
Terrible.
Es como un mega viernes reload. Es como 100.000 viernes en un solo viernes.
Y diga que está en una semana donde nadie chambea,
pero
si no sería mucho más importante.
Es verdad, casi ni se nota.
Claro,
pero bueno, más allá de pasar, pasar desapercibido, es un apercibimiento de desapercibición.
Ajá.
Vamos a tener inclusive añoranza de viernes por unos instantes, porque
claro,
van a llegar los viernes
claro,
del año que viene.
Sí,
pero qué emoción.
No, no mames,
bueno, aunque las noticias no paren y depende de dónde uno ponga la vista, pasen de intrascendentes a desastres,
sí,
como el avión en Kazajistán, bueno, el Papa bendiciendo Ucrania, Franja de Gaza, los atascos de las fiestas, los pactos políticos malolientes, gente que en política se pone a trabajar mucho en esta época del año.
Porque la gente está distraída.
Es rarísimo.
No. La gente
es
no pela
rarísimo.
Nada, güey.
¿Cómo? Yo me estaba comiendo un panetone y pasó la ley de no sé qué. ¿Cómo están trabajando en el Congreso en esta época?
Sí.
Bueno, fantástico. Pero hay mucho más. Para las fiestas, obviamente, fueron a buscar a muchos artistas y famosos para que hablen de sus familias y completar así el vacío informativo de esta época del año.
Claro.
Y habló para Paris Match, un medio muy prestigiado, Paris Match, Jean-Claude Van Damme.
Ah, qué bien.
El Jean-Claude Van Damme, ¿no?
Ajá.
Bueno, le preguntaron por el Van Damme, más conocido como el Van Damme. Le preguntaron por la relación distante que mantiene con sus hijos, cosa que nos interesa a todos realmente.
Ay,
y él respondió, no creo que me amen mucho.
Ah.
Sí, respondió el actor belga en un claro ejemplo de que le vale, ¿no?
Claro, sí.
Pero más allá de eso, me imagino como resignado, ¿no?
Ya, ¿no?
Papá Teorio. Sí, sí, no
ya
creo
sé.
Que me amen mucho. Yo entiendo
ya
que en estas épocas sensibles, ¿no? De las fiestas y todo, de que la quieren pasar con la familia así. Pero yo soy un actor belga, por lo tanto, me vale totalmente la actuación. ¡Argentina!
¡Argentina!
Sandra Pettovelo, ministra de Capital Humano. Sí, amigos, hay un ministerio en Argentina creado por Milei llamado Capital Humano.
Ajá.
Anunció que el gobierno prepara un nuevo índice de pobreza muy diferente al del INDEC para medir la pobreza.
Ay,
dice que es para relevar otros indicadores sociales. La medición irá más allá de los ingresos,
más allá
del dinero,
más allá del bill
metal.
Sí,
es decir, es un indicador diferente al que elabora el INDEC, que seguirá existiendo, no es que lo van a reemplazar,
por lo menos.
Pero aparecerá este nuevo indicador donde los resultados podrán ser, imagino yo, es pobre pero feliz.
Claro.
O, porque no todo es dinero en esta vida.
Obvio.
A ver, es pobre pero rico en amor.
Claro.
Pobre por fuera, rico por dentro, puede ser. Es pobre, pero se considera rico.
Claro, también puede ser.
Sí, es pobre porque es lo que siempre quiso.
Claro.
¿Cómo va a ir uno a preguntarle? ¿Es verdad que usted lo que siempre quiso es ser pobre? Le va a decir, y la verdad que, bueno, muchas gracias. Y el famoso es pobre porque quiere, que será el resultado general de todos estos índices nuevos.
Claro. Qué bien.
Bueno, no sé quién volvió a ser la artista. Depende de dónde uno lea o sea la fuente de información, la artista el artista más escuchado en Navidad. Vio que hay playlists de Navidad. Artistas que en este momento se disparan. Mariah Carey pagó la universidad de sus hijos gracias
con
a todo esto.
Sí.
Y bueno,
con un mes.
A Brenda Lee, ya el año pasado habíamos informado que Brenda Lee, la legendaria Brenda Lee, la había superado en escuchas con una canción que ahí remozaron de la década del 50. Pero parece que Last Christmas, una canción toda pedorra de Wham. ¿Saben los Wham? Son George Michael.
Claro.
En Paz Descanse y Andrew Ridgeley, ese dúo Wham.
Sí.
Bueno, parece que como que
la destrozó.
Cuatro décadas después volvió así a los charts.
¡Pum!
Y todos anduvieron con Last Christmas. Las Christmas así
las
tenían,
Christmas,
las que sabe cómo estaban las Christmas. Tremendamente. Bueno, pero entre todos ellos son los artistas que si aplican un hit en Navidad y ya tienen garantizado, ¿no?
O sea,
habría que hacer una rolita navideña, ¿no?
Creo, ¿no? Sí.
A huevo.
Noche de paz,
sí,
pero sí que es Navidad.
Un poco más comercial, un poco más,
claro.
Es como para que la pongan la gente que se pone suéteres feos y fotografías al lado del árbol navideño con regalos, todo el pedo, no puede estar sonando. Así que, bueno, muy bien. Mariah Carey igualmente tiene asegurado un lugar en nuestros pinches oídos cada Navidad. Damas y caballeros, hoy es la 5,000, 145ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Venimos de agotar playlists, sí, de intentar karaokes en las fiestas, sí, de compartir música y de no tener vergüenza por el cagadero que hacemos en nuestras listas, poniendo a convivir artistas imposibles.
Es verdad. Bueno, como que las fiestas igual van cambiando musicalmente a medida que van avanzando, ajá, no van descarrilando, desbarrancando, se van al paso.
Pero basta. Ya no podemos seguir con esta farsa.
¿Qué farsa?
No sé, una farsa.
Sí, claro.
Tengo aquí un estudio que dice que tu rap ganga, tu reggaetón, tu trap, tu música de banda, tu romántico regional, tu corrido tumbao, tu bachata y todas tus cochinadas te convierten en un troglodita miserable.
No mames, eso suena agresivo.
No, la ciencia está detrás de este estudio. Oh. Se reunió en una mega base de datos, un chingo de votaciones, elecciones, referencias y demás cosas para llegar al siguiente resultado.
¿Qué resultado?
Esta es la música que escuchan las personas más inteligentes.
Oh, a ver, ¿qué dice el estudio?
Que existen ciertos géneros musicales que se asocian a una mayor o menor acumulación de saberes, mientras que otras, con solo tentarte a mover el culo, alcanza.
Por ejemplo,
aquí está el listado de música para personas intelectualmente superiores al resto de la humanidad.
A ver.
Música clásica, porque las llamadas obras sinfónicas, óperas, conciertos y demás requieren un alto nivel de conocimiento y apreciación de las estructuras musicales complejas.
Oh, y conste, un clásico de Mozart no es nada al lado de un Stravinsky.
Luego viene el jazz, porque la improvisación, armonías sofisticadas, métricas irregulares y demás cuestiones demandan una escucha activa y un entendimiento de la teoría musical.
Pero si eran los afroamericanos de las clases más bajas los que nutrieron de sangre a este género.
No importa, ahora es mucho muy intelectual. Para escuchar con un café de autor y una boina sobre un corte de cabello carne.
Ok, ¿qué sigue?
Música de vanguardia o experimental, porque explora nuevas formas de composición y ejecución para generar sonidos rompiendo las convenciones tradicionales. Por ende, apela a mentes abiertas y analíticas.
¡Chale! Pero a veces se vuelve aburrida, digo, no anima una fiesta.
La gente inteligente no anda de fiesta. A lo sumo, un happening o muestras de arte. Aquí estamos para usar suéteres tejidos a mano, dejarnos una barba desprolija, llegar tarde a todas partes y comer cosas caras en poca cantidad.
¿Y qué más?
Rock progresivo o dodecafónico, porque combina elementos complejos del rock, jazz, música clásica y otros estilos, generalmente con letras conceptuales y elaboradas.
Ah, sí, sí, da un unicornio violeta surcando los reinos de cristal, pero me parece pretencioso, de puro instrumentista virtuoso.
Frase de puro pan rocker limitado. Ah, sí, ese virtuosismo no es lo mío. Pamplinas, esto es música para inteligentes. Aquí no hay mosh ni gritos ridículos.
Y no puede que haya mamones que disimulan una intelectualidad inexistente diciendo, ay sí, a mí lo que me gusta es el rock progresivo, como para hacerse los intelectuales, digo.
Sí, sí, claro, pero es fácil desenmascararlos con la vieja confiable.
Ah, ¿qué vieja confiable?
Dime cuatro rolas del 10 de los 70, tres de Dean Trattle y un disco completo de Tool.
¿Algo más?
Sí, por último, la música folclórica, porque según el estudio es rica en simbolismos, tradiciones y complejidades rítmicas únicas según la cultura.
Ah, o sea que como que me veo muy bien y muy intelectual diciendo que me gusta el folclore de la región que visite.
Claro, levanta el dedo meñique de su copa de champán y le da unas monedas al nativo que toca su canción, toda pedorra, desafinada, pero autóctona y ancestral. Eso lo hará verse cool y sabio.
¡Wow! Eso también lo dice el estudio.
El estudio, como todo estudio, es cobarde.
¡Cobarde!
Sí, sí, sí. Cierra diciendo esta mamada.
A ver. Sin embargo, es importante recalcar que estos son solo patrones generales. La inteligencia y la apreciación musical son aspectos multidimensionales que dependen de factores como la educación, la exposición, la personalidad y las capacidades cognitivas específicas de cada individuo. Cabe señalar que una persona no se volverá más inteligente por escuchar determinado tipo de música. Únicamente hay coincidencias estadísticas.
Idiotas, le tienen miedo a la respuesta popular.
¿Qué respuesta popular?
La de este estudio me ofende.
Bueno, hay gente muy orgullosa de sus playlists, digamos, variados.
Lo mal que hacen.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo estás?
Último viernes del año. Quedé estupefacto con esa novedad que nos ha traído el calendario.
Es otro viernes.
Sí, otro viernes. Claro, otra novedad que me dejó totalmente estupefacto.
¿Qué?
Es el águila calva.
¿Qué pasó?
Que ya, a ver, el águila calva es el ave nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos de acuerdo, todos sabíamos ese dato, todos los conocíamos. Todo, bueno, recién ahora lo es. Claro, antes era, pero no estaban los papeles firmados. ¿Y quién firmó los papeles?
¿Quién?
El presidente Biden. En sus últimos días de mandato dijo, bueno, voy a hacer esto, esto, esto.
Sí, y algo importante.
Una mamada que hay que hacer. Y le acercaron un papel y le dijeron, un dato nada más.
¿No le parece que...?
¿Sabe que el águila calva, todos la tenemos como que es el gran pájaro nacional? Está en los escudos, está en sellos, en billete de dólar, está por todas partes. Es el símbolo patrio número uno.
Sí.
Por encima casi de las barras, las estrellas del himno nacional, el águila calva. Pero en realidad, reconocimiento formal, así que le diga, hay un papel firmado por un presidente que lo dice, no.
No, man.
Y Biden dijo...
Es un buen momento.
Disculpe, me quedé dormido unos segundos mientras me estaba explicando lo del pájaro este. ¿Qué pájaro me dijo? El águila calva.
Claro, claro.
Le dijo, ah, sí, bueno, tráigame los papeles, lo firmamos.
Ah, qué
le
bien,
trajeron,
bien.
Ahora es oficialmente el águila calva, es el pajarote ave nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que ya se la saben.
Bien.
En realidad es buenísimo porque es un dato que ya todos sabíamos,
obvio.
Pero ahora lo resabemos.
Claro.
Último viernes del año.
Sí.
Bueno, se supo lo que pasó con los aviones. Justamente habrán escuchado esta noticia en plena Nochebuena.
Sí, güey.
La noticia de que American Airlines dejaba todos los aviones en piso, en suelo, porque había habido un problemilla.
Ajá.
En un momento donde una aerolínea muy grande, con mucha flota, dejaba todos los aviones en aeropuerto, en piso, en tierra. Era como, ¿qué pedo, qué pinche de madre? Se solucionó, fue temporal, se solucionó, digamos, rápidamente, se reanudó en la misma Nochebuena la suspensión y la falla fue del software.
Sí.
Ahora se utiliza un...
Obvio.
Siempre se utilizó en ese sentido muchas cosas técnicas, tecnológicas, pero ahora todo softwareizado.
Sí que sí.
El software utilizado para calcular los requisitos de peso y balance necesario para el despegue de las aeronaves.
Ah, no manches.
Y entonces en un momento se fue, hizo pantallazo, dijo, error, número 30.500 no sé qué, y quedaron todos, bueno, no podemos despegar, no podemos así, no podemos asá, así que eso fue lo que pasó. Señoras y señores, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda.
Hablando de playlist, qué cagadero hicimos en realidad.
Sí, qué desastre.
Ajá,
pero les pido, por favor.
Pero estuvo divertido.
Sí.
Impresionante divertido, los conocimientos musicales de la Muda.
Divertido. Sí, los conocimientos. Porque básicamente jugamos a adivinar la rola.
Adivinar canciones.
Y la Muda nos adivinó unas cosas maravillosas que le tiramos como para que no ataje y atajó. Sí, rarísima.
Sí, sí.
Es un conocimiento muy vasto el de la Muda.
Sí.
Más o menos sabíamos el conocimiento musical de cada integrante de los cinco de la nave María Tijuana. Pero nos sorprendió con cosas que creíamos que, no sé...
De otro planeta.
De otro planeta, de otro tiempo, de una realidad paralela.
Ajá.
Y entonces la Muda así escribía en un papel que... Amanda Miguel, hola, madre, ¿de dónde sacó esas cosas, Muda? Y así decisivamente, y por supuesto que victoriosa.
Obvio.
Se alzó con la victoria.
Sí.
Aquí todos los premios eran BB2, BB1, BB3 Copa, BB... bebecitos de luz. Bueno, en la sección desintegrados, ya es una sección esto, Muda. La sección desintegrados apareciendo en Google Map, nos apareció Money Hughes en bicicleta con canasto. Impresionante. Cada uno aparece, vio, ya le dije, el Ryujin apareció así con brazos en jarra yendo a comprar tortillas.
Sí.
Luego que aparece el otro regando ahí las calles de Mendoza. Y Monique Hughes en bicicleta.
Sí que sí.
Ella dice que eso es Rai.
En
el gabacho, donde trabajaba, zona
exacto.
ahí de que frecuentaba. En bicicleta con canasto. Sepa dónde iba.
Póngale.
O de dónde venía.
Claro, claro, claro.
Cosa
no,
que no, no vamos a averiguar. Ella, por supuesto, va a decir claro, a trabajar. Sí, pero en una bicicleta con canasto. Está raro eso. Sí, pero bueno,
güey, quedó. Estaba buscando ET o se le acababa de ir ET.
A huevo. Es la bicicleta de ET. Y bueno, ahí estaba. Y en Google Maps aparece Monique Hughes. Así que vamos sumando esta sección de desintegrados. Apareciendo en Google Maps. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje. Ustedes son Mico.
Venga, mi corete. ¿Qué dice, Mico?
Es verdad, Mico. Ajá. Tenemos canción oficial dentro de, o sea, que forma parte a partir de este año, sí, del playlist navideño de la Nave María Tijuana. Sí, una canción
de Navidad.
Totalmente navideña.
Claro.
Autor, lo vamos a dejar ahí, pero intérprete, el gringo CQC. Sí, John. Interpretado esto en Colombia.
Ah, mire. Sí,
algunos
un poco tarde de la Navidad, no, pero todavía sé, estamos
sí,
en
todavía estamos
navideña,
en temporada. ¿No? Estamos en el intermedio entre la Navidad y el Año Nuevo. Esto yo creo que hasta entrado enero. Y ya va a formar parte de las fiestas. Hubo gente que asistió a este concierto.
Claro.
Quedó maravillada.
Sí.
Y nosotros también.
Brillante.
Estupendo y fenomenal.
No podemos decir más nada.
El gringo CQC, luciéndose.
Sí.
Podría haber. Esto fue un karaoke antológico donde podría haber elegido. Sí, podría haber elegido cualquier canción en su idioma.
Claro.
Vio que para el gringo CQC, el rock en tu idioma es el rock en gringo. Y podría haber hecho, no sé, tantas cosas.
Sí.
Y sin embargo, el espíritu navideño lo invadió con
en
anticipación
bien,
en aquel momento y nos trae esta maravilla. El buen John. Sí, Little John. Un abrazo, John. A Palomita 40, por supuesto que, nótese, Palomita 40 cantó en gringo.
Es verdad.
Mientras, con una voz así, Palomita es media... y mientras que el gringo CQC, totalmente castellanizado a full. Qué alegría, qué felicidad. Sonionac, Etaúl te berrió.
Claro que sí,
pero por supuesto, aprovechamos para agradecer todos los envíos de saludos navideños por WhatsApp, por YouTube, por Instagram, por Spotify, por Spolity, por Apple Podcast y todas las pinches plataformas. Desde luego a los que llegaron a través de encaso@canaltrans.com.
A través de
la aplicación Nave Llamando a Tierra. Bueno, como Mague, Saltillo, Coahuila, Hermosa, le mandamos un beso grande. Vicky de Olavarría, la señora Fuerza de Chihuahua, Mariquita Pérez de Guatelinda, Satori, la mamá de Romeo,
Satori.
Y tanta gente hermosa a la que le mandamos un saludo y un abrazo grande en estas épocas de salutaciones. Terminamos con las salutaciones y ya empieza el próspero de Año Nuevo, donde nos ponemos realmente a prosperar. Soriana, que está usted Berrión, ya saben, para todos, estupendo, fenomenal, fabuloso, sensacional. En el programa de hoy, perdimos lo que no sabíamos que teníamos, nos vamos a Zacatecas, entramos a foros de poca fe, probamos una delicia dudosa y entrenamos al perro sin suerte. Viernes, bonito, digno, elegante, glorioso, pretencioso y fantástico, como corresponde a un último viernes del año. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso.
No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite.
Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí,
no lo provoque.
No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
¡Oh, santo niño de Atocha! Hay gente que en esta fecha, señor Lagartija, en la peda, en la vorágine, el fin de año, todas esas cosas, pierde el celular, pierde la cartera, pierde las llaves, pierde la moral y las buenas costumbres, pero ya perder al santito ya es una cosa...
¡Ah, perdió el santo! ¿Quién perdió el santo?
Sí. Hay un santo, por favor, se solicita al dueño de este santo que se haga presente. Señoras y señores, ya Mochilio de Tlapuljahua, México.
Mochilio, ¿usted perdió su santo?
¿Qué onda, nave? No, ya les voy a contar, pero por aquí, pasando pasando a saludar y comentarles que ando de Tepeyahualco, Puebla. Una chambita salió por acá y estaré unos días. Ajá. Así que imagínense usted la situación, pero quiero que prosperen, ¿verdad?
Navidiando.
Entonces, navidiando. Ajá. Sí, navidiando. Sí. Me fui de, recordemos, La Puljagua, el lugar donde se hacen todas las esferas navideñas del mundo. Por lo tanto, ya lo hemos comentado en años anteriores, que se hace invivible el pueblo. Claro. Por lo tanto, los nativos de ahí, como el Mochilio, pelan y se van.
Se llevan algunas esferas para venderlas por ahí.
Sí, y se van a cualquier parte, por ejemplo, Tepeyahualco, Puebla.
Claro.
Así que lo tenemos al Mochilio de Tlapuljagua por ahí, en las chambitas, vendiendo esferas o sepa la madre qué. Y hay mucho, por más que ya haya pasado la Navidad y estemos ya en el horizonte del Año Nuevo y de prosperar de una manera
increíble.
Nunca todavía hay cosas que quedan medias glorificadas, santificadas y demás, como esta imagen del niño Jesús. Ahora que andamos con las fiestas religiosas y eso, dice, cuando hablaron de las imágenes peregrinas, esa de que vino la Virgen a visitarme a la casa, luego va para lo de Doña Matilde.
Esas son las peregrinas, porque
va peregrinando.
Claro.
Sí, bueno, en Tlapuljagua había una señora que tenía una réplica ¿de qué? Del niño de Atocha.
Ah, mire.
Vamos a hablar del niño de Atocha porque es muy particular el niño de Atocha.
¿Ah, sí?
Es un niño, a ver, imagen del niño Jesús, una advocación del niño Jesús, patrono de médicos, enfermeros, bla, 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 y mineros.
Ah.
Entonces, tiene muchos devotos en Madrid, en España, donde está su santuario, demás y demás.
Atocha.
Y, sí, y en Zacatecas. En de hecho, nosotros lo topamos al niño de Atocha en Zacatecas.
Sí,
bueno, una imagen. No es que nos topamos al niño, sino estaríamos dando... crédito a la fe divina y haciendo, yendo al Vaticano a... una imagen de... varias imágenes del niño de Atocha. Creo recordar un David Dose Damage nos llevó a un museo donde había muchas cosas.
Ajá,
o sea,
muchas cosas, claro,
es un museo, básicamente tiene que haber muchas cosas, si no es el museo de... claro. Muchas cosas, pero entre las que había, había como una habitación donde había... muchos niños de Atocha. Sí,
tipo Matrix
Reloaded. No me acuerdo si era nada más niños de Atocha.
Póngale.
O niños de Atocha, la Virgen, esto, lo de. Y cosas de minería y demás.
Ajá.
Bueno, pero la cuestión es que la imagen original del niño de Atocha. Yo quiero compartir todo lo que viene siendo el niño de Atocha porque realmente me mama un chingo.
Veo.
Sí. La imagen original del. ¿Sabe por qué me mama?
Sí.
Porque. El niño Jesús siempre está representado primero con su madre.
Claro, sí.
O muy bebecito, ¿no?
Ajá.
Así casi como con pañales o con una tuniquilla así. El niño de Atocha ya es un morrito como que da el gatazo de unos 5 o 6 años.
Ah.
No tenemos mucha imagen del niño Jesús.
Es verdad.
Bueno.
Pasa de ahí al hippie.
Al hippie ya surfer de California y luego Crucifixion. Bueno, la imagen original del santo niño Atocha se encuentra en el santuario del Señor de los Plateros, Fresnillo, Zacatecas, representa a un niño vestido de peregrino del Camino de Santiago, con sombrero, capa, bastón, con una vasija para el agua, unas espigas de trigo de oro en la mano izquierda, una canasta en la mano derecha, una concha de vidrio sobre el pecho y lleva puestas sandalias y está sentado en una sillita.
Es un pinche queco. O sea, pobre niño.
Lleva de todo.
Nadie
le hace un paro al niño. Que cargue todo el niño y así. Los historiadores, ¿de dónde viene? Porque este del niño, luego hay una versión. No una versión, al niño de Atocha le llaman el niño azul, porque la túnica que tiene, y no es un Power Ranger, dice, no, va a venir el niño azul.
Y
yo dije, no, claro, o uno con problemas respiratorios. No, es el niño azul es por la vestimenta. Entonces, voy a venerar al niño azul.
Claro.
Vio las comadres, dice, ¿a dónde vas? Aquí, en Fresnillo, a esta hora.
Sí.
Voy por el, así al niño azul, ya sabemos que es el niño de Atocha. Los historiadores dicen que los musulmanes, usted no sé si sabe, que durante muchos años estuvo ocupada toda la península hispánica por árabes y demás. Bueno, los musulmanes tenían encarcelados a los cristianos, pobres cristianos, tan buena gente, y que no permitían visitas ni de familiares ni de amigos.
Nadie.
Pero muy piadosos los musulmanes, los muslims, solamente dejaban niños pequeños. Por ejemplo, porque es mi niño pequeño que no veo hace mucho tiempo. Bueno, dejen pasar al niño pequeño.
año pasado.
Sí. Fue así como el mismísimo niño Jesús dijo, no.
Entonces voy.
Entonces yo voy. Porque sí, entonces se apareció y así como de... para hacerles compañía, básicamente. Claro, claro. Para que no se aburran en la cárcel los cristianos. Sí. Iba y los consolaba, les daba comida y demás. Y todo, y a los musulmanes decían...
Ah, todo eso traía...
Siempre el niño... Sí. Y claro, venía cargando todo eso
lo
para...
Lo dejaban pasar.
Sí. Pero ya lo último, los musulmanes decían, siempre el mismo niño, claro, siempre viene a visitar unos diferentes. Para mí es el niño Jesús. Pero bueno, así, es controversial, porque basta entrar uno a un foro del Santo Niño de Atocha, que se encuentra cosas como la siguiente. Hola, soy Begoña de Bilbao, y aquí con mi cuñada Estela Maris quisiéramos saber por qué el niño de Santa María de Atocha se le arranca de sus brazos a su madre, y caso único, se le hace objeto de un culto especial que exige representarlo y venerarlo solo, aunque en las invocaciones se alude siempre a su Virgen Madre. Begoña, Begoña...
No quiere que se quede el niño
solo. No quiere que el niño se quede. La fue a hacer de pedo al foro Begoña y su cuñada.
Mire, en los foros religiosos también la hacen de pedo.
Súper pedo. Porque la religión...
O sea, el foro es para hacerla de pedo.
Sí, pero la religión no se debate. En este caso llega Begoña con su cuñada.
¿Por qué hicieron
¿Por qué hicieron esto? Sí. Entonces el cura, imagino que un cura es el moderador de todo esto.
Ah, puede ser, claro.
O esa gente, ¿vio esa gente que está en las iglesias y demás que es como... muy cercana a los curas, pero no llega a ser cura.
No llega, claro.
Pero es como más cura que el cura.
Sí.
Es como... El cura a veces le dice, bueno, ya Juan, deja un poco. Sí, y dice, no. Claro, bájate esta porque, los curas somos nosotros, claro, no tú claro. que hacen la limpieza del altar. Sí. Bueno, esa gente, yo imagino que está ahí en el...
Sí, los más papistas que
el Papa. Los más papistas que el Papa están en el foro ese moderando.
Claro. Generalmente son los que dan catequesis.
Sí, total. Y no hubo respuesta para Begoña y su... Sí, imagino la señora que se hizo cargo del Ecce Homo.
Claro.
Que esa no era religiosa ni nada, era una feligresa que dijo, hay que tomar cartas en el asunto. Está desmoronando esta iglesia, Ecce Homo. Sí. Y se aventó ahí una cosa. Bueno, hola, soy Carlos de Santander. ¿Por qué a ese niño pequeñito, que tal vez no tiene un año de edad, y a Carlos como que sabe qué edad tiene un niño a qué edad, sabe qué edad
pero
tiene
no
un niño
que va cargando todas esas cosas.
Va cargando todas esas cosas. Por eso.
Tener más
y pero a Carlos le sacó el pedo porque dice, ese niño pequeñito tal vez no tiene un año de edad y se le representa muchas veces como si tuviera 10 años o más. O sea, a ver, que me la explique.
Porque no puede cambiar de edad.
Son cosas religiosas. Santo. No sé por qué Carlos de Santander ha de pensar que el niño pequeñito tiene un año de edad.
Claro.
Se nota claramente que no. Y es un niño que camina por sus propias, que anda con la espiga, que carga todo. Carlos, por favor, sálgase del foro. Bueno, y soy Rosario de Fresnillo, Zacatecas.
¿Cómo estás, Rosario?
Hablo como española, pero estoy de este lado del océano. Bueno, ¿por qué sentaron en un sillón y ponerle atuendo de peregrino cuando ni su edad ni su anatomía facilitan ese acomodo?
Rosario. No puede comprenderlo, disculpe. Repítame, Rosario.
Me perdieron, amigos. Sí. A partir de este momento yo me voy a perder en foros religiosos. Me parecen la mamada, me parece esta gente, me parece fabulosa. Quiero ser amigo. Rosario dijo, ¿por qué han sentado en un sillón y ponerle atuendo de peregrino cuando ni por su edad ni por su anatomía se facilita ese acomodo? Joder, bueno, voy a entrar a verificar lo que me responda el que esté a cargo de este foro dentro de 5 años. Yo la quería hacer de pedo y ahí lanzar la piedra.
¿Por qué se preguntan esas cosas y no se preguntan otras?
Sí, no, otras no. No nos vamos a preguntar. No estamos aquí para preguntarnos cosas de la fe y de la cosa. Este es un foro de la representatividad del niño de Atocha.
Claro.
No es de la fe de esto o de lo otro. Sí. Si quiere, le voy a otra parte del foro donde habla de todos los milagros que hizo el niño de Atocha desde el siglo XV.
¿Y también le debaten los milagros?
Esos son indebatibles. Aquí lo debatible es cómo se lo ha representado de un lado y del otro el océano.
Sí.
¿Por qué aquí le han puesto una concha de vieira y por qué en el otro le han puesto una capita así?
Claro.
El niño azul de un lado y el niño de Atocha del otro. La cuestión es que estamos con la imagen del niño de Atocha.
Sí.
Y ustedes dirán, bueno, pero queremos saber qué pasó con el niño de Atocha en México.
¿Qué pasó?
Bueno, no en México todo, sino que justamente con estos vaivenes de me visita la Virgen de no sé qué, me visita el niño de no sé cuánto. Bueno, la cuestión es que había una señora, dice el mochilio de Tlapulhagua, que lo traía muy arreglado. al niño de Atocha.
Ah, mira.
Realmente, porque además es una imagen. Es una imagen como para coquetear.
Ah, sí.
Y porque lleva un chingo de cosas.
Claro.
Entonces, que le pongo las espigas de oro.
Ayúdense.
Que le pongo, ayúdense. El niño mira como diciendo, ya, señora, qué intensa.
No
ya
me coloque más
me cambió 15 veces en una semana. Bueno, lo traía muy arreglado.
Ajá.
Bueno, y es muy orgullo de la gente de mucha fe tener a su virgen muy arreglada, dice, ah, ese vestido que trae, qué maja, sí, es pura seda de no sé dónde, con hilos de oro de no sé cuánto, porque es una demostración de la fe absoluta y de que el niño de Atocha va a responder en el momento, por ejemplo, si uno es apresado por musulmanes.
Ah, claro.
Cosa poco común, dirá usted,
bueno,
que vive en Zacatecas. Digo, tengo más miedo a otras cosas viviendo en Zacatecas que me apresen los musulmanes.
Bueno, puede ser una metáfora.
Y puede ser una metáfora, o puede ser, no sé, residir en, no sé, en otro lado.
Póngale también.
Donde también sea más complicado,
no sé.
Yo estaba en Dubái muy tranquilo, fumándome un cigarrito, y ahora estoy que me visita el niño de Atocha toda la noche. Bueno, lo traía muy arreglado y lo llevaba a diferentes casas.
Ajá.
Hola, vengo a traerles al niño de Atocha.
Algunos decían, yo no se lo pedí.
No quiero, señora, vaya. Estaba viendo el fútbol.
Claro.
Y le digo, no, señora, no quiero el niño de Atocha. Es mucha responsabilidad. Es el niño de Atocha, le puse una camisita nueva.
Ajá.
Así que bueno, me lo tienen acá en la casa. Bueno, porque en cada casa, al terminar la visita, dejaban una propina generosa.
Mire.
Entonces la señora como que vivía del niño.
Su negocio.
Explotaba al niño de Atocha.
Ajá.
No, esto es de una perversidad pocas veces vista.
Bien.
Bueno, lo llevaba y entonces luego le decía gracias.
Sí.
Desde que el niño de Atocha lo trajo usted a esta casa.
Cambió todo.
Cambió todo. Mi marido ya no bebe.
Ah, mire,
mis hijos se comportan de manera más adecuada y yo estoy muy feliz. Así que tenga esto. 30.000 pesetas le daba. Pero él dice, ya no funciona esto. Euros deme, no,
bueno,
30.000 pesetas.
Está bien,
y así. Bueno, y lo llevó varias veces a casa de mis padres.
Ajá.
Pero vio que una cosa lleva a la otra. Mis padres siempre le daban una propina generosa a la mujer porque iba. Y a la mujer dijo: estos me están pagando la universidad de mis hijos. Directamente voy a sacar al niño para llevarlo a la casa de estos. Entonces, pero vio que la vida se va complicando.
Siempre,
de pronto uno. Va ahí, pero luego en esto, pero luego viaja, pero luego otra cosa, le sale una oportunidad en otra parte, etcétera, etcétera.
El
la
niño
última
crece.
Vez, el niño crece. La última vez que estuvo, el niño vendría a ser el mochilio, en este caso, iba creciendo.
Claro.
La última vez que estuvo, extrañamente para mí, duró alrededor de 2 años.
¿En la casa?
Sí. Yo iba y le decía, ¿y qué hace el niño aquí todavía? No sé, lo ha dejado, me decía.
Claro.
Mis padres que ya hablaban español, madrileño, de la zona, cercano al Palacio de Cristal.
Claro.
Y entonces me decía, el retiro, ¿vio? Bueno, y entonces me decía, no sé, el niño, lo han dejado. Y yo le decía, esto no es normal, hace como 2 años que el niño está aquí.
Uno ya se pone celoso.
Sí, obvio, dice, bueno, a ver si yo vengo con una concha de vieira colgado si me tratan como al niño de Atocha. Decía, no es lo mismo. Y bueno, y la cuestión es que 2 años el niño de Atocha.
Chale, ¿no?
Y mis padres me decían, y han pasado 2 años. Pero qué cosa más rara. Mi
¿Y el
mamá,
niño no decía nada?
El niño mutis, el niño peregrino, camino de Santiago, como un santo niño de Atocha, en una sola, con su guarachito, su canastita, sin decir nada. Mi mamá se encuentra a la señora en el tianguis, a la, entre comillas, dueña del niño de Atocha, o de la imagen del niño de Atocha. Y después de saludarla le comentó, ay, ay, doña Esther, tener al niño en casa es tan grato, estoy tan feliz. La verdad era que yo no sabía realmente dónde ponerlo, pero le encontré un lugar en una esquina, porque imagínese, 2 años teniendo al niño de Atocha, y a la señora le contestó, ay Dios mío, por fin lo encontré, encontré al niño de Atocha, encontré al niño que había perdido, y no,
había perdido
a la he perdido al niño de Atocha, pero lo encontré, esto es un milagro, esto, voy a escribir una carta en estos momentos, dirigida al Papa Francisco, a decir que el niño de Atocha
no
me encontró a mí, yo lo encontré,
dejado a su niño.
No tenía idea, la señora se ve que le dio
menos mal que era un muñeco,
le dio como un patatún, algo, se le fueron las cabras para el monte, y dijo, ¿dónde deja? Lo habré dejado en lo de doña, y fue a 2-3 casas de dos viejas, y las viejas se lo negaron, aparte cuando 2-3 viejas se lo negaron, le empezó a dar vergüenza ir a reclamar al niño de Atocha. Pues bueno, así, ¿qué clase de religiosa es?
Quizás me imaginé todo,
aparte, ¿qué clase de religiosa es que no sabe dónde le ha dejado el niño.
Malísima.
Las mujeres
el infierno.
Obviamente, sí, es lo que le espera. Directa. Las señoras, era lo que comentaba mientras barrían la,
señora, usted
la banqueta.
Sí.
Decían, no, mira, ¿sabe qué? No sabe dónde tiene el culo. No sabe dónde ha dejado su niño la tocha. Y entonces dejó de reclamarlo.
Está bien.
Y estaba en casa de mis padres.
Ajá.
Ahora la señora estaba feliz porque había reencontrado
¿cómo se hace?
A la imagen del niño de Atocha.
Véndanselo.
No, se lo regresaron con una cuantiosa. Porque encima hubo que hacer un prorrateo de todo lo adeudado.
No, ahí la,
dos años.
Tiene que poner la señora.
Y no, la señora lo único que hizo es abrazar al niño de Atocha
claro.
y llevárselo nuevamente. No sabía dónde lo había llevado y lo había dado ya por perdido. Dice, ay, cuando se entere de qué, compró otra imagen, pero esta vez la Estela Maris, cuando venga el niño de Atocha.
¿Y ahora qué?
Y diga, ah, bueno,
¿se van a llevar bien?
Rápido me reemplazaste, perra, va a decir el niño de Atocha. No sé, nunca más se lo llevó.
Ajá.
O sea.
Quedó ahí en la casa.
No sé por qué paró así de repente su negocio, que era gran, altamente remunerable.
Sí, no, pero es que ya le había dicho a todo el mundo que el niño se había ido.
Sí, claro, sí. No, era un bochorno realmente confesar que se lo había olvidado por ahí. Así que bueno, de Santos Perdidos, el mochilo de Trapuljahua. Ahora, si quieren la imagen del niño de Atocha en sus casas, hablen con mis padres.
Claro, claro.
El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas.
Felices fiestas solo válidas para sujetos que acrediten residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del pack donde aparecen las bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable solo por intención de la parte organizativa del evento en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el horno.
En caso de que el mundo se necesite.
Si este espacio estuviera patrocinado por empresas, apoyado por grupos de intereses afines o soportado por gobiernos específicos, sería muy diferente. Y nos gusta como es. Por eso, una vez más, agradecemos a los Dragones Dorados su intervención en este camino espacial.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Tlalnepantla de Vaz, Edomex y el Camarera.
¿Cómo está, Camarera?
Hola, ¿cómo están? Santo Niño de Atocha, apóyame
usted
en esto.
Que es,
no, yo
niño.
Quiero que me lea, cabrón. Entonces invoco al Santo Niño de Atocha.
El niño porque acaba de entregarnos su mensaje.
Sí, totalmente. Gracias al Niño de Atocha y nos dejó un par de espigas de oro.
Ajá.
Bueno,
¿de
qué
oro?
Onda... Ah, no, no son de oro. Bueno, pensamos que había cambiado nuestra suerte.
Sí.
¿Qué onda, bandita? Pues tarde, les deseo a todos cómo están. Felicidades, felices navidades, nochebuenas,
gracias,
cumpleaños. Que todo, prosperen,
sí,
que el próspero año nuevo y así. Primero que nada, vengo a felicitarlos por las 5.900 emisiones. Yo no quiero decir en qué programa andamos, pero camareras. Y también por el cumpleaños del Pirata y de la Muda, más tarde que nunca. Y de paso, desearle feliz Navidad, feliz 2025. Solo paso a retroalimentar mi carretilla del mame de las palomitas con esto.
Ah, las palomitas
de las palomitas
maíz.
De maíz.
Sí, sí.
Porque
sí.
Mire que ya entre
porque
medio
ya
hubo un mame de palomas.
A palomas, claro.
Y en todo esto,
sí.
A palomitas 40 le pegaron una patada en el culo en la Boeing.
Sí, sí,
o
sí,
sea,
sí.
Mire cómo se acumulan las cosas y usted viene todo pendejo a decir, vengo. La cuestión es que, dadas las idas que expusieron los compañeros desintegrados, además de una extensa y ardua investigación realizada por mí en 10 minutos, y a la conclusión de que seguramente el nombre proviene del hecho de que sean blancas, color asociado indefectiblemente con las aves del mismo nombre, además de que vuelan y son pequeñitas. Bueno, por otra parte, esta es otra teoría, ¿no?
Póngale.
Que no tiene nada que ver con la de Flor, que dijo que son palomitas por el explosivo que se llama palomita.
Ajá.
Esto sería palomitas porque son blancas y pequeñas. Bueno, por otra parte, pequeña, a ver... comparado con qué, ¿no?
Bueno.
La paloma no me parece un ave pequeña.
No, realmente no.
Se le para un águila arpía al lado.
Ahí, bueno,
ah,
estar,
bueno.
Estar bien pequeña.
Estoy mamadísima,
sí,
dice,
sí,
claro.
Sí.
Pero bueno, la cuestión es que yo creo que es por eso. Por otra parte, quiero hacer mención de que en mi rancho es común ponerle a los perros grandes Terry.
Bueno...
Está muy bien, Terry, me gusta el nombre, ¿no?
Sí.
Sí, nombre que viene de los Bull Terriers.
Ajá.
O de cualquier terrier, cuya raza vulgarmente se pronuncia Bull Terry.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que cuando no tengan nada que ver con dicha raza, igual tienen más o menos el mismo tamaño,
el perro.
y va de Terry. Claro. Entonces son Terrys. Por último, deseo hacer en su, de su conocimiento que... Ah, no, no nos haga de su conocimiento. Tlalnepantla de Bas, en Estado de México, todos los perros más o menos de determinado porte...
Sí, Terry.
...vienen a ser Terry. Es lo que nos dice aquí el Camareras. El 18 de diciembre, cosa que pasó,
sí.
Dice, para mí en el momento que escribo este mensaje es, ajá, fui a conocer a uno de mis mayores ídolos de la infancia, a Paul Salom, quien esa noche, a los que no les suena a muchos de la comunidad, es para que fue el que inició mi amor por las ciencias del conocimiento gracias a su programa Big Man. Bueno, pero era transmitido por el Canal 11 durante mi infancia, me emocioné, grité, chillé, me cagué, casi me mié. Fue maravilloso conocerte, Paul Salom. Bueno, ahora solo falta conocer a la maravillosa comunidad desintegrada y a los alienígenas hermosos y podré morir en paz. Reciban todos un caluroso abrazo. Se les quiere un chingo, el Camareras de Tlalnepantla de Bas, Estado de México.
Sí que sí.
Llega Looney Wolf desde La Paz, Baja California Sur.
¿Cómo está, Looney Wolf?
Superpoderosa nave, tanto tiempo. Saludando,
dice,
a toda la tripulación, deseando lo mejor para todos en estos tiempos,
igualmente,
oscuros. Bueno, espero compartir pronto historias de ascensos nocturnos en modo caminata o hiking a la parte más alta de la península de Baja California Sur, aquí en México. Oh, bueno, compártalo.
Sí que sí.
No amenace, no diga,
claro.
no haga. Digo, sí, haga.
Sí, no. Hágalo.
Por supuesto, espero que compartan esas historias con la gran comunidad y seguidores de este podcast maravilloso. La resistencia existe, dice Looney Wolf, desde La Paz, Baja California Sur, que dice que va a enviar.
No,
y
sí,
ya
no.
Nos dice, claro, si la envío me lo leen.
No,
y nosotros
no.
Le decimos,
no,
envíela y vemos si lo,
claro,
leemos.
Claro.
Y así estamos como que,
claro,
vamos,
sí,
a ver qué pasa. El Chiquimón de Guanajuato, México.
¿Qué es el Chiquimón?
Dice, hola nave, ¿cómo están? En el restaurante Yampa me gustó tanto el servicio que la mesera se ganó por parte mía un billete de ajolote de propina. El billete...
Oh.
Claro,
sí,
del ajolote que anda, que es de la suerte,
ajá,
que todos dicen es el único,
sí,
y hay por todas partes.
Hay,
sí, hay,
sí,
y
sí,
tanto que
qué
al
bien,
Chiquimón,
qué bien, qué bien,
dijo, no me
qué
queda
bien,
de
Chiquimón,
otra, le voy a dar esta propina.
Sí que sí.
Ah, bueno, si bien es cierto que me la pasé dando vueltas por la caja de ese restaurante, espero... Ah, ya sé dónde es.
Ajá.
El Yampa es donde nos reunimos todos en la en el eje cafetero, al
sí,
terminar el eje cafetero.
Sí, sí, sí,
sí. Ah, sí, ah, sí.
Ajá.
Bueno, que alguien vino a decir, creo, el Cairon, como un buen tino, de que esa mesera realmente se rifó porque éramos un vergo.
Sí, wey, sí.
Y llegó todo a tiempo, llegó, ajá, todo chido, llegó todo bien. Bueno, el Chiquimón también se emocionó.
Qué bien.
Y dijo, chiquita, mereces el ajolote, tómale. Y la señorita colombiana, ella habrá dicho, ¿y esto qué merga? ¿Cuánto saldrá? ¿Es el equivalente a cuánto? Y así. Bueno, si bien es cierto que me la pasé dando vueltas por la caja de ese restaurante esperando la oportunidad de aplicar el, yo se lo saben, no es cierto, no es cierto. Bueno, una llamada que recibí de México al rato de llegar al lugar me puso un tanto inquieto. Gracias, nave, saludos, dice el Chiquimón de Guanajuato.
Ajá.
Una contando intimidades,
sí,
de el aterrizaje,
claro,
Colombia, percepciones de cada uno. Un abrazo para el Chiquimón. Y a Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Qué dice Juanse?
Hola, nave. En mi casa siempre tuvimos perros.
Ajá.
Les quería decir eso.
Está bien.
Los,
sí,
perritos que tanto sufren en estas temporadas por los cohetes y las cosas. Bueno, algunos perros, ¿no?
Algunos.
Otros les vale,
sí,
madre,
sí, sí, sí,
quién salía a morder el torito.
Sí, sí,
bueno,
sí, hay perros que,
sí,
no sé por qué.
Perros que les afecta un chingo.
A huevo, a huevo.
Y perros que,
sí,
obviamente, lo auditivo les tiene que afectar.
Ajá.
Son muy sensibles, como les afecta.
Sí,
sí. Pero hay otros, sí. O sea, de hecho,
sí,
hay perros que han ido a la guerra, ¿no?
Obvio,
entonces,
claro, claro,
andan,
claro,
entre bombazos.
Sí,
pero
sí,
hay,
sí,
otros,
sí,
que sí les afecta realmente,
sí, sí,
mucho.
Sí, claro.
La cuestión es que a mí, por ejemplo, me,
sí,
afecta mucho.
Ajá.
A mí me sacan un pedo. Cuando yo estoy muy tranquilo ahí bebiendo mi coctelito coqueto, decían, ¡pá! ¡Pá! ¡La puta madre, mierda! ¡Dejen de...! Y así.
Claro, claro.
Es verdad.
Sí.
Pero bueno, soy un perro así de los que le afecta.
Bien.
Bueno, siempre rescatados de la calle, dice Juanse.
Sí.
los perritos que hemos tenido en la casa, y o que se aparecían, el famoso solo vino,
sí,
y así, y se instalaban y ahí quedaban. Mi vieja, o decir, mi madre, siempre le puso buenos nombres del palo del arte. Uno se llamaba Dalí, y aunque el nombre evoque alguna refinación, no lo tenía porque era un perro negro, callejero, muy compañero.
Ajá.
No tenía nada que ver con un cuadro de Dalí, no era de, sí, de patas finitas y longilíneas, sí, sí, y, no, y así, nada de eso, y tampoco tenía bigote chistoso. Ajá. Simplemente, sí, no sé, le dijo, vamos a ponerle Dalí. Otro que tuvimos, que tuvo mi mamá, le puso Dinamita, pero qué ricotera su madre. Mi perro Dinamita,
sí,
sí, por la canción de Los Redondos, dice. Mire. Ah, mire usted, y aunque parezca trillado, hasta la fecha no conozco ningún otro perro Dinamita. Es verdad, ¿no?
Cuando,
y tiene que haber, sí, un chingo. Sí, digo, sí, todo ricotero,
sí,
todo fanático de Patricio, ajá, Rey, sus redonditos de ricota,
si me gustaran,
en determinado modo. Claro.
Yo le pondría Dinamita.
Y a huevo, o sea,
sí, sí, sí,
temas que no nos gustan.
Claro, pero, claro.
Están todos los ricoteros ahora.
Bueno,
ay, hijo de su pinche madre.
Perdón.
Bueno, sí, está bien. La cuestión es que sí. O sea,
sí,
se me ocurre, no sé, el arcángel de Avellaneda Santa Fe. Yo, si tiene un perro, tendría que tener un perro que se llama Dinamita.
Para mí tuvo.
Mi perro Dinamita está. Sí, obvio. Para mí tiene que tener.
Sí, 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 sí.
O sea, ricotero que se precie. No, no puede no tener.
No.
Es más, tiene 3, 4 perros y los 3,
sí,
4 perros
tienen
Dinamita 1, 2, 3, 4. Para quien no sepa de qué estamos hablando, hay una canción de,
sí,
Patricio Rey y sus Redonditos Ricota,
ajá,
una banda argentina muy popular en ese país, que se llama Mi Perro Dinamita.
Claro.
Entonces, y cómo lo describe al perro Dinamita, como un tártaro.
Claro.
Mi perro Dinamita es un perro rebelde,
ajá,
no le gusta jugar a lo bobo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y el nombre le queda muy bien porque era un desorejado tremendo. Y bueno, cuando se estiraba y se desperezaba, se tiraba a pedos, ¿entiende? El perro Dinamita este hacía... como nuevo, decía.
Pinche perro.
Y yo le decía, mamá, tu perro habla. Dejate de cosas, me decía.
Claro.
Y yo decía, esto está raro.
Sí.
¿Qué comí? ¿Qué fumé? ¿Qué? Bueno, y el perro Dinamita.
Ajá.
Bueno, saludos, Nave. Estoy mandando esto desde la aplicación.
Bien.
Y así me entero de si hay un próximo ataque.
Genial, genial.
O me entero de alguna cosa que pueda,
sí, que
ocurrir.
Sí.
Y entonces así y sucesivamente. Un abrazo, dice Juanse, de Santa Rosa La Pampa, Argentina.
Abrazo, Juanse.
Está hablando de la aplicación Nave
llamando
a tierra, que,
sí,
está disponible para iPhone,
sí,
y está disponible para Android,
sí,
y que usted se puede
está
descargar, o sea, desde los,
sí,
lugares de aplicación donde,
claro,
descarga,
claro,
aplicaciones. Ponga Nave llamando a tierra, porque no se la va a mostrar publicitariamente,
no, 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 no,
mientras usted,
no,
está,
sí,
navegando.
Sí. Nave,
tiene
llamando
que poner
a tierra.
Nave llamando, sí, a tierra, y esa es la aplicación,
ajá,
oficial de En Caso de que el Mundo se Desintegre, gracias a Pasto Corp.
Si no puede escribir Nave llamando a tierra, le
¿por
puede,
qué no va a poder?
Le puede hablar.
Ah, sí.
Pues hay gente que ya no escribe, vio.
Dedos de chorizo,
sí,
toluqueño,
sí, sí,
que dice,
ajá,
no, presioné,
sí,
y 5 cosas.
Si tiene el acceso a canaltrans.com, ahí también está el enlace y lo puede descargar.
¿Se acuerdan de canaltrans.com? Es,
sí,
una web.
Do you
es
remember?
La web. ¿Do you remember Rock and Roll Radio?
Ajá.
Bueno, canaltrans.com.
Sí. Claro.
Ahí tienen todo,
sí,
las,
sí,
redes y demás.
Ajá.
Y situaciones. Bueno, un abrazo para Juanse, para la leyenda del perro Dinamita. Señoras y señores, llega con ustedes Satori desde Barcelona, España.
¿Cómo estás, Satori?
Bueno, saben, a mí no, Barcelona con las fiestas, el frío,
claro,
y esas cosas, ajá, tan catalanas.
Sí.
Yo no recuerdo cuándo es esos monitos tan catalanes,
ajá,
que me cagan un chingo.
Septiembre.
No me gustan, pero andan en culo, ¿vio?
Ah,
son
cierto,
los,
no,
no sé, los culés,
que, claro,
los famosos culés.
Exacto, sí,
que,
sí,
no sé cuándo...
Son para esta época, ¿no?
Me parece que es para
que
esta,
sí,
época,
para,
o sea, cuando no... es como que todo el año.
Póngale.
Pero me parece que para Navidad inclusive se colocan...
Se los suelen ver en las pastorelas.
Los catalanes son gente,
sí,
muy rara,
sí,
que tienen eso del tronco...
Ajá.
Y tienen eso del,
sí,
de los culés, que son personajes, como le digo, famosos,
sí,
que están mostrando el culillo.
Ajá.
Típicas cosas,
sí,
catalanas,
sí, sí, sí,
no,
no
nos vamos a meter,
no,
en esos asuntos, respetamos
totalmente
la independencia,
sí,
de los pueblos.
Ajá.
Así que un abrazo para todo Cataluña. Dice desde Barcelona Satori, saben, a mí una vez me pasó un chasco en restaurante. Un chasco en restaurante viene a ser, no sé, algo salió mal, amigo. Algo salió mal. Sospechamos aquí. Fui con mi novio de ese entonces. Y un amigo suyo, un amigo del novio, a un restaurante en Cartagena de Indias. Estamos hablando de Colombia. Aquí estamos en territorio colombiano, es esta anécdota. Mi entrada era tofu frito con vegetales. Delicioso. Bien. Sí, y en un extremo del plato rectangular venía. ¡Oh, caro, eh! Ajá. A mí, yo ya le digo, cuando aparece plato rectangular, este restaurante es caro. Yo digo, uy.
Rectangular.
Sí, sí, sí.
Directamente, no rectangular, cuadrado.
No. Ajá. Rectangular. Sí. Digo, ay, lo que me va a salir este tofu frito, su puta madre. Sí. Sí, sí. Bueno, plato rectangular y venía un cubito verde.
Ajá.
Esta anécdota nos va a disparar una que hemos contado varias veces nosotros, sí, Lagarto, claro. Donde el Lagarto se agandalló. Sí. Pero creo que siempre la contamos en los vivos, ¿no? En el programa.
Sí.
Nuestra primera experiencia con el puto cubito verde. Bueno, yo empecé a comer, estábamos ahí, tofu frito, vegetales, plato rectangular, todo muy... Y había un cubito verde. Y yo empecé, yo asocio verde con vegetales, porque Satori, sí, la mamá de Romeo, vegetariana, vegana, no sé qué. Bueno, empecé a comer, le clavo el tenedor al cubito, pero así, este no me lo gana nadie.
No, este es mío.
Este no me lo ganan. Sí, sí. Me lo llevo a la boca y lo mordí, lo saboreé, lo pasé por toda la lengua, por todo, y así a tragar. En ese momento sentí que todos los orificios nasales, bucales y hasta el de los oídos hicieron ping. Y se me destaparon, aumentando mi presión arterial. Los ojos se me pusieron rojos, intensos. Y de inmediato me bebí la copa entera de vino blanco. Que todos los que estaban, mi novio de aquel entonces y el amigo, dijeron: ¡oh, está bravísima esta mujer! Bueno, por suerte ellos solo notaron lo del vino.
Ajá.
Me colgaron el San Benito así como de borracha. Está bien. De borracha ansiosa o algo así, como diciendo, el vino debía durar toda la cena.
Bueno,
no, bueno, pídame otra copa, dije yo, con los cachetitos así rojos. Bueno, y me dijeron, ¿tienes mucha sed? Y yo les dije, sí, con un hilo de voz, lo que podía, lo que quedaba, ¿no? Yo además, como soy la reina del disimulo, logré que no se me notara el sufrimiento y seguí como si nada.
Bien.
Luego mi novio, me encanta porque Satori cree que es la reina del disimulo y es súper evidente, pero ella está totalmente convencida que disimula súper bien las situaciones.
Sí.
Bueno, la cuestión es que reina del disimulo, dije, estaba que me moría por dentro. Luego mi novio me preguntó, oye, ¿y no han traído el wasabi? Y yo le dije, ¿el guaqué? El wasabi es como un cubito verde que debería estar aquí en el plato, rectangular.
Sí.
Y yo le dije, ay, sí, no lo han traído, ¿verdad?
No,
¡qué cosa! Y disimulando me tomé otra copa de vino. Le dije que no había puesto el wasabi. El camarero no entendía cómo había desaparecido el wasabi.
Realmente,
fue a la cocina y dijo, el wasabi no está. Y dije, pero si yo mismo lo puse. No sé, algo ocurrió.
Sí.
Nadie en su sano juicio se puede comer todo el wasabi de una.
No, es verdad.
Evidentemente nos olvidamos de colocarlo. Bueno, pues tuve que ponerle más al tofu, como disimulando, como diciendo, ay, sí, me mama un chingo el wasabi, le voy a poner un poco más al tofu. Hacer cara de que me estaba encantando y beber muchísimo más vino. El presupuesto fue la mitad en comida, la otra mitad en el vino que me consumí yo. Delicioso vino blanco ese. Bueno, ahora me gusta el wasabi, pero con moderación, chicos.
Sí, obvio.
Un beso enorme para Satori, la mamá de Romeo, ahí en Barcelona, España. Próspero, querida amiga, próspero.
Prosperando,
claro, como siempre.
Sí.
Y la anécdota tiene que ver con que, sí, mi desconocimiento total, la primera vez que tomé contacto con el wasabi.
Sí,
es claro, el lagarto se aventó una como usted, casi, Satori. Se aventó la mitad del wasabi.
Exacto, la mitad porque éramos dos y dije,
le lloraban los ojos y yo le dije, ¿y qué tal está eso verde? Y me dijo, está buenísimo, pruébalo, no te lo pierdas, es lo máximo. Pero también con un hilo de voz, con los orificios nasales hiperventilados, las orejas en llamas.
Sí.
Y es un puto picante el wasabi, que es muy metálico.
Muy metálico.
O sea,
básicamente el pedo es lo metálico.
Para mí en la vida se divide entre el placer y probar wasabi. El wasabi sí es muy una pequeña pizca para pero yo confiando en mi amigo de toda la vida dije, ¿Cómo el lagarto me va a recomendar algo inadecuado? Si me está diciendo que es lo más, esto es lo más. Así que me aventé la otra mitad del wasabi. A Satori le fue peor.
Las mentadas.
No, lo putié en colores, in colors. Y dije, ay, hijo de tu pinche madre, me arruinaste el paladar para siempre. Ahora nunca más voy a poder sentir los sabores de la, ay, a la verga. Y también me tomé, no sé, 2 litros de vino, me fumé 30 cigarros y seguía con el olor a wasabi, el sabor a wasabi metálico clavado en el paladar.
Total.
Pero a Satori le fue peor porque se aventó todo el wasabi. Nosotros al menos lo dividimos 50 y 50 y fue una tortura. Pero el wasabi es cabrón. Que además yo insisto, uno está educado en la educación occidental donde asocia lo picoso, lo eso, con el rojo, ¿no? O sea, un verde suave, dice esto lo más tranquilo que hay. Usted mira, bueno, pero unos chilaquiles con salsa verde. Sí. Bueno, sí, pero el color del wasabi es un color tan
simpático.
Verde lavado, verde casi, no sé, no, pastel.
Tan lavado, pero,
no, pero es como viene Hello Kitty, el wasabi y el no sé.
Sí, pero da vegetal.
Y el color y Barbie. Claro, da
vegetal. Se ve sintético.
La vegeta, se ve un
se ve
color.
Sintético.
Pero vio que en Oriente muchas cosas se ven sintéticas.
Claro.
Entonces, y de pronto no lo son.
Sí.
Dice, ¿qué es esto tan sintético? Es un alga que aquí. Mire el alga, parece un pedazo de plástico. Ajá. Ah, no, sí, eso es un pedazo de plástico del empaque, le dice. Bueno, pero el wasabi. O sea, no levanta alarmas.
No,
es una
realmente
es como una pasta, es un guacamolito ahí,
póngale,
una cosa así. Entonces una chingadita, entonces dice, no, esto no me puede matar.
A huevo.
Y te mata, güey. Te mata pinche wasabi. Que,
eso sí es metal.
Sí, eso es metal. Es metal, le queda uno el sabor metálico en la parte de atrás de los ojos.
Sí.
Un beso para Satori, que insisto, le fue peor porque se lo aventó todo. Pero bueno, la buena excusa para pa aventarse luego un vino que no le supo mucho a vino, pero calmó el incendio. Un beso enorme para Satori, la mamá de Romeo. Señoras y señores, ya por aquí Soda Digital de Ensenada Baja, Califa.
¿Cómo está Soda Digital?
Saludos, Nave, ¿cómo están? El pirata mencionó hoy la infame
frase.
Sí, está con campanita.
Sí.
¿Qué
mencionó?
No, está hablando de cuando dijimos la infame frase con la que no estamos de acuerdo. El cliente siempre tiene la razón.
Ah, sí.
Se ve que se la aplicaron a Soda Digital en un momento y no le gustó.
Claro.
Y el jefe de atrás le dijo, el cliente siempre tiene la razón. Es el que pone el bar, es el que hace funcionar esta empresa. Bueno, a ver, este pinche cliente no. Son todos los clientes.
Claro.
Yo a algunos les doy la razón,
a
otros los mando al pito. ¿Cómo se ve que no eres el dueño? Bueno, no sabemos qué, pero...
No, igual depende del cliente.
Hay clientes que llegan, digo, mire, si fuera por usted cierro todo y me voy a mi casa.
La verdad,
prefiero perder dinero, pero ganar en paz.
Sí.
Un abrazo para Soda Digital en Ensenada con campanita.
Sí.
Se ha ido como a pasar las intermedias de las fiestas.
Claro,
todo el fin de semana. O sea, así que bueno, a disfrutar de ese bonito lugar en el mundo llamado Ensenada Baja California y sus zonas aledañas, ¿no?
Claro.
Váyanse hasta Rosarito, pasen por ahí, por el Valle de Guadalupe, ya que están, digo, si tienen tiempo.
Perfecto.
Un abrazo pasó a Digital.
Buena
de Ensenada.
Forma de terminar el año.
Totalmente. Y para Campanita, que se queda también con nosotros aquí en la nave María Tijuana, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Sheffer de Guadalajara, por el Osbit de Oaxaca, por Saúl Etil Wong, por Caroline de Chetumal, Quintana Roo, por los hermanos Villa López, por el Mondrigan Washington DC, por el último en llegar en la Costa Brava de Guerrero, por la negrita de la familia, por Ana Molly, por la vieja bruja, por Aaron Cravioto de Craviotolandia, por el Guachimingo Malatá, por la Batichica, por el Tecista. Sus monitores por la FO, por Rafa, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, que sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo vacunada,
muy bien.
Inmunizada, fermentada, microbiológica. Ah, como Pasteur, güey.
Ah, como Pasteur.
Sí.
Y claro, es que nacía Louis Pasteur en Francia, 27 de diciembre de 1822.
Gracias,
químico,
Pasteur.
Microbiólogo francés. Hay que darle las gracias realmente. Es quien estudió la naturaleza microbiológica de la fermentación y de muchas enfermedades en animales y en humanos. Por ende, Pasteur se convirtió en uno de los fundadores de la microbiología. Si usted, señorita, señor, ajá, es microbiólogo, sí, debe tener así un póster de Pasteur mamado en sí, la habitación. Y bueno, también el creador de la base científica para la vacunación, las vacunas contra el carbunco, la cólera aviar y la rabia, donde más se lo representa, ¿no? El hombre de la pasteurización, además, que hizo que no nos enfermemos tanto como en el siglo XIX para tomar, por ejemplo, un café con leche, ¿no? Póngale. Perfecto. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el Teco.
Teco.
Querido Teco, que anda de cumpleaños en estas fechas que uno no sabe dónde está. Le deseamos un muy feliz cumpleaños al Teco. Lo abrazamos y queremos pastel. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Arrasa. Desde Guadalajara, Jalisco, los saluda la morra. Aquí estoy en el desmadre porque el cotorreo está muy perrón. Besos.
Hola, nave. Soy Lunita desde Buenos Aires y les mando muchos besos. Wow.
Fantasma inadaptado desde las oficinas de su trabajo en Querétaro.
Soy Estrago. Somos la resistencia del Perú.
El cadáver Soul.
Soy la renegada, chicos.
Soy yo el Calpurnio. Los quiero como mierda. No los olvido ni cagando. Así es que vamos a seguir chupando con Pisco Pisco Nancy.
Huesque, Nancy. Huesque, huesque, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.